Voy a leer otro pasaje de Jueces y ahora entramos en el siguiente capítulo, el capítulo 10 de Jueces. Y solo vamos a leer en este capítulo 10 del 1 al 5. Jueces 10 y del 1 al 5. Vamos a buscar este pasaje en nuestras Biblias, si las tenemos con nosotros. Espero que sí. Y vamos a leer Jueces 10, del 1 al 5. Dice así: Después que Abimelech se levantó para librar a Israel, Tola, hijo de Fua, hijo de Dodón, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Me pregunto, ¿quiénes son vuestros personajes bíblicos favoritos? Supongo que algunos de nosotros diríamos, bueno, yo no tengo ningún favorito, me gustan muchos personajes de la Biblia, muchos de los creyentes que salen en la Biblia, no tengo ningún favorito en particular. Quizás otros sí, tengamos algún favorito que nos llame más la atención, que nos sintamos más atraídos hacia ese personaje. Pero si tenemos algún favorito de todos los personajes de la Biblia, tendemos a pensar en los personajes más conocidos, ¿verdad? Como Abraham o Sara, Moisés, Ruth, David, Esther, Pedro, María, Pablo, etcétera, etcétera. O sea, los más famosos de los personajes de la Biblia. Pero claro, por cada personaje famoso en la Biblia hay miles de personas normales y corrientes como nosotros. Y esta tarde seguimos en este libro de Jueces y llegamos a dos de los jueces llamados menores, de los jueces menos conocidos. Sabéis que en Jueces, según cómo hagamos la cuenta, pues hay o 12 o 13 jueces. Si contamos a Barak, el Barak que ayudó a Débora en aquel entonces, pues son 13. Pero si Barak no lo consideramos uno de los jueces, pues hay 12. Y si hay 12, de los 12, hay 6 jueces mayores, más conocidos, que se habla más de ellos, y luego hay otros 6 jueces menores. Igual que hay profetas mayores y profetas menores, pues también hay jueces mayores y menores. Insisto, mayor no quiere decir más importante y menor no quiere decir menos importante. Todos son importantes. Pero hoy vamos a fijarnos en dos de los llamados jueces menores. Seguramente habremos oído pocas predicaciones sobre estos jueces menores, si es que hemos oído alguna. Entonces hoy nos toca el juez número 6 y el número 7. Un tal Tola y un tal Jair. ¿Qué sabemos de ellos y qué podemos aprender de ellos? Tengo dos puntos. En primer lugar, análisis. Vamos a analizar estos 5 versículos de Jueces, capítulo 10. Podemos dividir estos 5 versículos fácilmente en dos partes. Los versículos 1 y 2 nos hablan de este juez número 6, Tola se llama, y nos dice unas cuantas cosas acerca de él. Y luego los versículos del 3 al 5 nos hablan del otro, del juez número 7 del libro de Jueces, que se llama Jair. J-A-I-R. Vamos a aumentar el zoom un poco, por decirlo de alguna manera, y vamos a fijarnos en los dos, uno por uno. Vamos a fijarnos un poco en Tola y vamos a fijarnos en 4 detalles acerca de este hombre Tola. Primero, su nombre. Parece ser que el nombre, sabéis que los nombres hebreos suelen tener un significado interesante. Puede ser importante o no, pero casi siempre son interesantes. Y el nombre Tola tiene 2 significados en hebreo. Significa gusano y significa, por otra parte, escarlata. Y nos preguntamos, como yo me pregunté, bueno, ¿qué tiene que ver gusano con escarlata? Y hay una respuesta lógica. Y es que parece ser que cuando hacían el tinte para producir en una prenda el color escarlata, se usaban estos bichos, estos gusanos, para producir ese tinte, ese color escarlata en la ropa. Entonces sí que hay una conexión entre los dos significados de esta palabra hebrea. Gusano, por un lado, y el color escarlata, por otro lado. Bueno, no tiene mucha importancia. No sé por qué sus padres le pondrían ese nombre a Tola, si era por lo de gusano o por lo de escarlata, pero el caso es que así es lo que significa su nombre. En segundo lugar, leemos sobre su trasfondo. Versículo 1 también, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, se nos dice el nombre de su padre, también de su abuelo, hijo de Todo, varón de Isaacar, su tribu, de las 12 tribus de Israel, y también se nos dice dónde vivía, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. En tercer lugar, se nos dice cuánto duró su mandato, podemos llamarlo como juez o como libertador sobre el pueblo de Israel. Versículo 2, juzgó a Israel 23 años. Pues sabemos su nombre, quién era su padre, su abuelo, su tribu, dónde vivía, y luego también se nos dice que él estuvo juzgando o siendo líder de Israel durante 23 años. Y después, en cuarto lugar, su muerte. Versículo 2, segunda parte, y murió y fue sepultado en Samir, donde él vivía. Luego pasamos al juez número 7 de los 12 o 13 jueces del libro de jueces, que es Jair. Y también se nos dicen casi las mismas cosas que se nos han dicho ya sobre el anterior, Tola. También se nos habla del nombre. Jair significa en este caso ilumina. Jair significa en hebreo él o ella ilumina. También podemos especular sobre el por qué sus padres le pondrían ese nombre al niño cuando nació. Jair ilumina, quizás esperando que él fuera, no sé, alguien que pudiera iluminar o arrojar luz sobre la familia o sobre la sociedad en la que él iba a vivir, no lo sabemos. En segundo lugar, también se nos habla de su trasfondo, igual que del trasfondo de Tola. Versículo 3 dice, era Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Bueno, lo de Galaadita, sabéis que cuando entraron los israelitas en la tierra prometida, dos tribus y media se quedaron en el lado oriental del río Jordán y ellos recibieron su herencia en ese lado del río Jordán, al este, que realmente no era técnicamente, no pertenecía a la tierra prometida, pero ellos decidieron quedarse y al final se les concedió quedarse dos y media de las tribus, Rubén y Gad y la mitad de Manasés por ese lado, y luego las otras nueve y media tribus pues en el otro lado occidental. Y Galaad pertenecía a ese lado oriental, donde estaban las dos tribus y media, en la tribu de Gad se encontraba esta zona conocida como Galaad, y ahí fue donde vivía, donde vivió este juez número 7, Jair. En tercer lugar, su mandato fueron 22 años, versículo 3 al final, el cual juzgó a Israel 22 años, o sea que Tola 23 años y Jair 22 años, 45 en total. Hay un detalle sobre la familia de Jair que no se nos cuenta sobre el otro, sobre Tola, y en cuarto lugar es la familia, su familia. Versículo 4 dice, este, o sea, Jair, tuvo 30 hijos. No sabemos si tuvo tantos hijos por tener muchas mujeres o concubinas, o como el caso de Gedeón y de otros antes y después de él. Pero el caso es que tuvo un montón de hijos, 30 hijos, y se nos dice que los 30 hijos cabalgaban sobre 30 asnos. Parece ser que lo de cabalgar sobre asnos en aquel entonces era una señal de una familia de bien, una familia con dinero. costaba dinero tener un asno, no solo un caballo, más todavía, pero tener 30 asnos, pues hablaba de una familia eminente en aquel pueblo, en aquel entonces. Aquí una familia, en este caso, más bien de las altas esferas de la sociedad en esa zona de Galaad, al este del Jordán. Es el caso de Jair y de su familia supernumerosa. Y finalmente se nos habla de su muerte. Versículo 5, la muerte de Jair. Murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces este sería el resumen de estos 5 versículos de Jueces sobre los cuales nunca se predica, porque a fin de cuentas, bueno, ¿qué podemos sacar nosotros para nuestras vidas de 5 versículos sobre 2 jueces sin importancia, aparentemente, que fueron Tola y Jair? Entonces, pasamos al segundo punto principal de la predicación. Hemos hecho un breve análisis de estos 5 versículos, pero quiero centrarme en el segundo punto, que es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy, para nuestras vidas, de las vidas, de los ejemplos de estos 2 jueces menores, de los cuales se sabe menos que de otros de los jueces, como Sansón o como Gedeón o como otros? ¿Cuál es el mensaje? Y bueno, seguramente, a pesar de lo poco que sabemos sobre Tola y Jair, seguramente hay lecciones bastantes que podemos aprender de ellos. Pero me voy a limitar a 4 reflexiones basándome en esta historia de Tola y de Jair. 4 reflexiones. Hay más, pero solo voy a hablar de 4. En primer lugar, después de las tinieblas, la luz. Después de las tinieblas, la luz. De hecho, estas palabras traducen un lema del latín, post tenebras lux, que ha sido, curiosamente, algo así como el lema de Chile, del país de Chile, pero ya no lo es, pero antes sí lo era. También ha sido el lema de diferentes entidades, escuelas, gobiernos, organizaciones de todo tipo, en Ginebra, no sé dónde más. Pero también se aplica esta frase en latín, post tenebras lux, después de las tinieblas luz, a la reforma protestante del siglo XVI. Después de siglos de tinieblas espirituales, vino la luz del Evangelio cuando fue redescubierto el Evangelio a partir de Martín Lutero, etcétera, etcétera. Pero no voy a hablar esta tarde de eso de la reforma, por muy glorioso que sea el tema de la reforma. Pero me refiero a lo que vemos aquí en Jueces. Empieza Jueces 10 diciendo, después de Abimelec, ¿qué? Pues vinieron estos siguientes jueces, Tola y Jair. ¿Y qué? Pues la época de Abimelec fue una época de tinieblas. Abimelec, que como vimos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo ya, Abimelec fue, ni siquiera fue un juez, él se puso como líder sobornando a la gente de su pueblo de Siquem. Entonces la historia de Abimelec, como vimos en aquel mensaje, es una historia de oscuridad, una historia de guerra civil, de matanzas, de masacres, de engaños. Pero después de Abimelec, después de la oscuridad de Abimelec, vino la luz otra vez. ¿A través de quiénes? A través de 2 desconocidos para nosotros. El primero se llamaba Tola y el segundo se llamaba Jair. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la historia del mundo y también la historia de nuestras vidas es una historia llena de etapas de oscuridad y de etapas de luz, de altibajos, de tiempos buenos y malos. Y déjame que os diga que no vamos a poder escapar de ese tipo de vida. Nuestras vidas se van a caracterizar siempre por una mezcla de tiempos buenos y malos. No lo podemos evitar. Pero cuando pasamos por tiempos de tinieblas, que recordemos que nuestro Dios es capaz de hacer desaparecer las tinieblas y de traer luz. Cuando Abimelech estaba matando a tanta gente, destruyendo su propia ciudad de Siquem, ¿quién hubiera pensado que unos pocos años después otra vez habría tiempos buenos, tiempos de luz, tiempos de esperanza? Cuando nosotros estamos viviendo en tiempos de Abimelech, tiempos de oscuridad, nos desanimamos, nos deprimimos, pensamos que, bueno, ¿quién nos puede sacar de estas tinieblas en las que estamos metidos? Pues el Señor puede sacarnos de los tiempos de tinieblas. Quizás pensemos como creyentes que hoy estamos en una época bastante oscura, de mucho desánimo. Porque aquí estamos unos pocos creyentes, intentamos salir a la calle, compartir la palabra de Dios con la gente, no quieren saber nada, y podemos pensar, aquí no hay nada que hacer, todo es oscuridad, todo son tinieblas, ¿qué le vamos a hacer? Mejor que nos quedemos en casa, o que nos quedemos en el gueto de la iglesia y no hagamos nada, pero Dios es el Dios que es capaz de sacar de las tinieblas la luz. Post tenebras, lux. Después de las tinieblas, luz. Después de Abimelech, dos hombres que traen esperanza y que de hecho libran otra vez a Israel de sus opresores y de sus enemigos. ¿Y qué no puede hacer Dios hoy día en medio de nosotros? Si queremos animarnos, lo que tenemos que hacer es no fijarnos en nosotros, es no fijarnos en el mundo en el que vivimos. Si queremos animarnos, tenemos que fijarnos en Dios, porque Él es el que puede sacar de las tinieblas luz. Es la primera reflexión que hago. Después de Abimelech, Tola, Jair, 45 años de liberación y de bendiciones de Dios. Pues también eso puede pasar entre nosotros hoy día. Segunda reflexión. Lo que importa no es la fama, sino la fidelidad. Lo que importa no es la fama, sino la fidelidad. Si cabe, Abimelech, que tampoco es tan conocido, es mucho más conocido en la Biblia que Tola y Jair. ¿Quién ha oído hablar de Tola o de Jair? Nadie, o casi nadie. Pero Abimelech fue un hombre malvado, un incrédulo, un engañador, un corrupto, y sin embargo Tola y Jair fueron hombres buenos. ¿De acuerdo? No sabemos casi nada sobre ellos. Sí, el padre se llamaba tal, su nombre significaba tal, y vivían en tal sitio, pero no sabemos casi nada más. Pero fueron dos hombres buenos. De hecho, si os fijáis, no se dice ni una palabra de crítica de ninguno de los dos. O sea, fijaos, cuando pensamos en los 12 o 13 jueces del libro de jueces, de casi todos menos de Débora, se dicen cosas buenas y malas. Pero de estos dos hombres jueces, Tola y Jair, no hay ni una sola palabra en contra de ninguno de los dos. Es decir, aunque no sepamos mucho sobre ellos, lo poco que sabemos nos lleva a pensar que fueron dos creyentes usados por el Señor durante 45 años para bendecir a su pueblo Israel. ¿Qué es más importante? ¿Que seamos famosos? ¿Que la gente nos conozca, que hable de nosotros, que podamos publicar libros, que podamos ser famosos predicadores o famosos por otras cosas? ¿Qué es más importante, la fama o la fidelidad? Pues la fidelidad. A veces nos comparamos con iglesias más grandes. ¿Os habéis dado cuenta hoy día? Siempre juzgamos a las iglesias por el número de personas que van a esa iglesia. Juzgamos a las iglesias por el tamaño, por los asistentes. Ah, es que hay 1,000, hay 500, hay miles que van a tal iglesia. Ah, entonces tiene que ser buena, tiene que ser la mejor entonces. Y sabemos que es mentira. Puede ser la mejor o puede no ser la mejor. Pero no se puede juzgar una iglesia por el número de las personas que van a ella. ¿Qué importa a Dios? ¿El número de personas? o la fidelidad de los creyentes sean muchos o sean pocos. No es una excusa para que nos justifiquemos diciendo, bueno, somos pocos pero buenos, ¿eh? Somos pocos pero buenos. Pero es mucho más importante ser fieles, fieles al Señor, fieles a la palabra de Dios, fieles al mensaje del Evangelio. Eso es mucho más importante que nos conozcan o que hablen de nosotros o que tengamos cierta fama. Olvidémonos de la fama. Hay muchos famosos en la Biblia que no valen para nada como ejemplos. Aquí tenemos dos hombres sencillos, casi desconocidos, casi anónimos, pero que fueron fieles. Fueron fieles durante 23 años y 22 años, 45 años, dos hombres fieles. ¿No es eso lo que necesitamos también nosotros? Hombres y mujeres también fieles a Dios y a su palabra, aunque luego nadie se acuerde de ellos o de nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Qué buscas tú en tu vida? ¿Qué metas te has puesto para tu vida? ¿Llegar a ser alguien importante en tu especialidad o como creyente o como sea? ¿Es eso lo que estás buscando como el objetivo de tu vida? ¿O buscas simplemente ser fiel, creyente fiel al Señor? Eso es lo que importa. Cuando escriban el epitafio sobre nuestras tumbas, ¿qué es lo que nos gustaría que pusieran? Creo que lo único que importará en ese día será hasta qué punto hemos sido fieles al Señor o no. Eso es lo que importa. Y Tola y Jair, y me diréis, ¿quiénes? Tola y Jair, parece ser, fueron hombres fieles a Dios. ¿Qué más importa? Como tercera reflexión, pensando en estos dos hombres, dejadme que os hable un poquito sobre la virtud de la perseverancia. La virtud de la perseverancia. Igual estáis pensando, bueno, ¿y eso dónde sale aquí? ¿Qué tiene que ver eso con esta historia, este pasaje? Me refiero al hecho de que aquí tenemos dos hombres que perseveraron los dos durante más de 20 años en sus respectivos ministerios. Y yo estaba buscando con los otros jueces, del libro de jueces, bueno, ¿cuántos años duraron los jueces, no? Y bueno, casi nadie duró más que estos dos. Tola, 23 años al frente del pueblo de Dios. Jair, otros 22 años. Y nosotros no sabemos casi nada, pero 45 años de fiel servicio al Señor y a su pueblo Israel. Dice acerca de Tola que él libró a Israel. Se entiende que había también en aquel entonces enemigos atacándoles, oprimiéndoles, persiguiéndoles, pero este hombre desconocido para nosotros, Tola, durante 23 años, él estuvo luchando para librar al pueblo de Dios de sus enemigos. No un año, o dos, o cinco, o diez, o veinte, más de 20 años al frente de un pueblo duro, un pueblo rebelde como el pueblo de Israel. Y estos dos hombres supieron quedarse en la brecha durante más de 20 años, más incluso que otros de los jueces mucho más conocidos para nosotros. Y sabéis, la perseverancia, la constancia, el seguir adelante, el aguantar, es una virtud cristiana muy importante. Quizás no tenga tantas luces y tantos titulares en los periódicos que alguien que llega a ser famoso por algo importante que hace en un solo día o en un año de su vida. Pero Dios se fija también en la constancia humilde y perseverante de un creyente desconocido para el mundo. Esto es importante, la perseverancia. No que seamos famosos durante 4 días y que toda la gente hable de nosotros y que nuestros nombres salgan en los titulares. Lo que importa es, ¿tú eres capaz de agachar la cabeza y servir al Señor día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante más de 20 años, pase lo que pase, y en un pueblo de Israel como aquel pueblo de Israel, en una iglesia como tu iglesia, como esta iglesia o cualquier otra, ¿dónde está hoy día la virtud de la perseverancia? La perseverancia. Seguir, seguir, seguir. Luchar, luchar. Tola y Jae, dos casi desconocidos, lo hicieron. 23 años, 22 años, en total 45 años. Yo me pregunto, cuando llegue el día de las cuentas, de rendir cuentas al final, seguramente habrá muchos tolas y jaeres más cerca del Señor que muchos más famosos que ellos. Y en parte por su aguante, perseverando en la brecha durante más de 20 años, en una situación no fácil, sino muy difícil. Pero finalmente, como cuarta y última reflexión, basándome en esta historia, en estos dos jueces menores, los hombres vienen y se van, pero el Señor permanece. De las pocas cosas que se nos dicen sobre estos dos jueces, una de las cosas que se dicen de los dos es que murieron y fueron sepultados. O sea que hay pocas palabras. Hay dos versículos sobre Tola y hay tres versículos sobre Jair y no hay ni una palabra más en el resto de toda la Biblia. Solo estas palabras que tenemos aquí. Pero de los dos se dice que murieron y fueron sepultados. Versículo 2. Tola murió y fue sepultado en Samir. Jair, versículo 5, murió y fue sepultado en Camón. ¿Cuál es el mensaje que nos pretende transmitir el autor inspirado de Jueces? Que Tola y Jair hicieron un buen trabajo, fueron fieles, perseveraron en circunstancias difíciles durante 45 años en total entre los dos, pero al final ellos también murieron y fueron sepultados. Los hombres vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. Dios levanta hombres de Dios, mujeres de Dios, pero como todos los mortales, al final ellos se envejecen, enferman y mueren. Los hombres vienen y se van, pero el Señor no, el Señor se queda, siempre permanece con nosotros. No tenemos que confiar ni en los tolas ni en los jaires del pueblo de Dios. Tenemos que confiar en el Señor porque Él es el único que siempre va a estar ahí con nosotros. Los grandes líderes van a morir, van a desaparecer, nos vamos a olvidar de ellos. Pero quien importa realmente no son los líderes, ni siquiera los buenos, los mejores, los más santos, los más dotados de todo tipo de dones. Pero lo que importa es la permanencia del Señor con su pueblo, siempre. Él no va a morir. Él no se va a ir. Él no va a abandonar su causa nunca. Tenemos esa tendencia de poner en pedestales a nuestros líderes. La tendencia de depender demasiado de personas, de hombres, de mujeres, seres humanos, buenos creyentes. Y el Señor no quiere eso. Él quiere que aprendamos la lección. Por eso cuando Él nos habla de sus héroes de la fe en la palabra de Dios, nos pinta tanto lo malo como lo bueno de ellos, para que no caigamos en esa idolatría de colocar a hombres y a mujeres, seres humanos, en pedestales como si fueran dioses. Los líderes vienen y los líderes se van. Mas el Señor es el que permanece para siempre. Para terminar, para concluir, ¿quién entonces ha oído hablar de Tola o de Jair. Casi nadie, ni siquiera muchos creyentes, han oído hablar de ellos. Fueron jueces, o mejor dicho, libertadores menores, hicieron lo que hicieron, murieron y fueron sepultados, y luego después fueron casi olvidados. No salen en la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. No importan a casi nadie. ¿A quién le importa el nombre de Tola o el nombre de Jair? Sin embargo, fueron levantados por el Señor para librar a Israel, y lo hicieron. Y los dos estuvieron en la brecha al frente del pueblo del Señor durante más de 20 años, y como he dicho antes, no hay ni una palabra de crítica de ninguno de los dos. No como otros, como Barak, o Gedeón, o Jefté, o Sansón, por nombrar solamente a unos cuantos líderes más conocidos que ellos. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Famosos o fieles? Ojalá que el Señor nos haga a nosotros ser como Tola y como Jair, fieles a nuestro llamamiento hasta la muerte. Amén.